y obviamente percibido sobre las modificaciones a las juntas distritales y obviamente si hay algún otro tema que le esté preocupando.
Con respecto al tema de las juntas ejecutivas distritales, me parece que no es suficientemente claro lo que escuchamos en como para aseverar que ya hay una propuesta en ese sentido. Debemos de tener prudencia institucional, Fabiola, creo que es lo correspondiente para esperar a conocer el articulado de la propuesta de reforma de la Presidenta de la República en su potestad de hacerlo, ¿no? Sobre el tema del PRET, es decir, sobre eso habrá que aclarar debidamente la importancia de las juntas ejecutivas locales, también de las juntas ejecutivas distritales, también de la estructura de los organismos públicos locales y por lo tanto la colaboración que existe de manera permanente en lo que hasta el día de hoy es el Sistema Nacional Electoral. Este modelo que nace desde el 2014 y que hoy por hoy son los resultados que hemos estado entregando como institución. Así que hay que definir con claridad sus niveles de importancia y necesidad de existencia para, en caso de que se presentara eso, pues darle los elementos a quien corresponda para que se tomen en cuenta y podamos proteger esta parte de la estructura, no por la estructura misma, sino por la funcionalidad del Sistema Nacional Electoral, ¿no? Yo creo que todas son alertas en este momento, son alertas, son retos, son tomamos nota de recibido de todo lo que se ha venido comentando, no solamente en la mañanera, sino todas las voces que se han expresado, y yo creo que todas esas nos van a servir para poder acelerar, una vez que conozcamos la reforma en su totalidad, los trabajos que aquí se tengan que hacer en el instituto para tener una postura sólida, técnicamente hablando. Hay que verlo siempre con el lente de la parte técnica, de la técnica electoral. No hay otro lente que nos deba de ocupar más que este, el que nos permite llevar la implementación de cualquier legislación a la práctica y entregar buenos resultados al país. Eso es lo que nos debe de motivar con el conocimiento de toda la estructura que en este momento tenemos. Estoy hablando del servicio profesional, de la rama administrativa, incluidos toda la planta eventual que se contrata para los diferentes procesos. Es decir, hay que ser muy puntuales en este intercambio de información que hemos venido poniendo a disposición, primero de la Comisión Presidencial para la presentación de esta reforma electoral y, en segundo, para la Cámara, que se convierta en la Cámara de Origen para trabajar con ellos estas materias, porque son los datos duros, los datos sólidos que deben de contar los legisladores para su sana toma de decisiones. Con respecto al PREP en específico, ¿qué es lo que se ha venido comentando? Yo creo que la idea de la desaparición del PREP, como se comenta o como dijo en una de sus respuestas la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tiene que ver con el aparejamiento en esto. Si viene contenido en la reforma en la que se presente y si esta se aprobara, porque falta todo el proceso legislativo, no solamente lo que plantea la reforma, pues tendría que venir aparejada de una propuesta de iniciar los cómputos, está íntimamente relacionada con esto, el mismo día de la jornada electoral. Eso nos lleva al instituto ante un reto de manera importante y pronta. Si esta reforma se aprueba y se va a aplicar en el proceso electoral 2027, pues entonces los trabajos que se tendrían que desarrollar al interior del instituto son muy rápidos, pero no por eso menos efectivos y de manera contundente su regulación interna, que además el instituto tiene esa atribución, la regulación propia de sus mecanismos para llevar a cabo los procesos electorales. Entonces vendría aparejada con eso. Y la primera pregunta que saltaría es, si no vamos a tener el PREP, ¿qué información tendría que estar entregando el instituto el mismo día de la jornada electoral? Porque ese ya es un haber de la población mexicana, los medios de comunicación, los actores políticos, la academia, la ciudadanía. En general estamos pendientes y atentos de los datos que va arrojando el PREP, porque yo puedo ver lo que pasó en mi casilla, lo que pasa en mi municipio, cómo avanzan los resultados de mi distrito, de mi estado o del país. cuando estamos hablando de una elección a nivel presidencia de la República y senadurías, ¿no? Yo creo que tendría inmediatamente ese efecto y habría que revisarlo en caso de que lo contenga y de que sea aprobado. Pero lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el día de la jornada electoral, el mismo día de la jornada electoral, y ese entonces lo tomaríamos como un reto. Debo de compartirles a todos ustedes que los consejeros y consejeras electorales hemos acordado que en cuanto la reforma sea presentada, ya con su articulado, habremos de hacer una mesa de trabajo de manera inmediata para ver los impactos. Nuestras áreas ejecutivas, nuestras delegaciones estatales y las distritales están prestas para hacer este trabajo de manera inmediata. Ahorita lo que tenemos es a bote pronto, respuestas, imaginación, percepción, pero la certeza la vamos a tener una vez que conozcamos el documento. No, sin PREP, lo que debe de suceder, yo debo de ser muy clara en esto, Fabiola, el PREP, ¿qué nos garantiza a la población mexicana? El PREP, el conteo rápido y el cómputo son tres instrumentos del instituto que han tenido la bondad o el beneficio de contar con información pronta el día de la jornada. El PREP, todos sabemos que dura solo 24 horas. El conteo rápido, que es un ejercicio estadístico muestral con unos niveles de confiabilidad muy altos y que ha resultado ser un elemento muy certero para el manejo de la información después de la jornada electoral. Y luego viene el cómputo, que es el que se convierte en los resultados oficiales. Y es ahí donde podemos observar las causales de recuento, todo esto que ya conocemos muy bien. Si la propuesta viniera y se aprobara que el cómputo oficial del instituto inicia el mismo día de la jornada electoral, como sucede aquí en la Ciudad de México, por cierto, y en otros estados de la República a nivel local, así sucede, eso tendría que venir aparejada de una nueva herramienta para estar proveyendo información a la población. Eso es lo que hay que decir. No es desaparece el PREP, aparece el PREP, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? El Instituto Nacional Electoral siempre va a estar comprometido con entregar a la población el mismo día, que tenemos el conteo rápido el mismo día, pero esta información puntual de cómo vamos conociendo nuestro propio los resultados de nuestro propio entorno, eso también es muy importante para todos y todas.
Jorge Monroy, de Latinos.
Gracias, consejera, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle dos temas. Sobre la reforma electoral, en punto específico de la nueva fórmula que se plantea para la elección de plurinominales, se ha dicho ya que esto podría ser usado, digamos, por el partido en el gobierno para quedarse con la mayoría de absoluta y de la Cámara de Diputados, en el caso de la Cámara de Diputados, y tener incluso más sobre representación de la que actualmente tiene, del 8%, que aunque se quedaría el 8%, digamos, el partido gobernante tendría más. Entonces, quisiera preguntarle si usted coincide que esta fórmula llevaría a un tema de un partido único en nuestro país. Y
sí, en esa primera pregunta te comentaría que pues no tenemos como la foquito o lamparita de que nos habla del futuro. Pasamos por procesos de votación, pasamos por resultados, pasamos por la aplicación de la fórmula. Habría que, sin caer en predeterminaciones o anticipar triunfos, habría que ver cómo se comportan las fuerzas políticas dentro de las cámaras del Poder Legislativo. Yo creo que esto le corresponde al tema político estrictamente y al tema, ¿sabes cuál es el tema fundamental de todo esto? La estructura del sistema electoral mexicano. Está respetándose la fórmula de asignación de representación proporcional y de mayoría relativa hasta donde entendemos, porque hay que ser muy puntuales. No tenemos la definición puntual de la iniciativa de reforma, y antes que eso son solamente suposiciones. Habría que esperar y tener la prudencia institucional para hacerlo. Yo creo que es algo que le compete al instituto.
Muy bien. La segunda cuestión, consejera, es sobre el nombramiento del director de administración. ¿Está firme el nombramiento, digamos, después de que se ha dado a conocer que, bueno, la empresa que él representaba, pues tuvo contratos cuando también usted era consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora? ¿Está firme? ¿Usted ve que hay un conflicto de interés en ese nombramiento? Porque mira, el resto de los consejeros han dicho...
Afortunadamente, el Instituto Nacional Electoral cuenta con mecanismos propios para regular el ingreso a la propia institución. Estos mecanismos fueron cubiertos. Hay un anónimo que existe y que da origen a esta especulación de si hay conflicto de interés o no. Eso lo va a determinar el órgano interno de control, que es quien tiene en sus manos esto. De entrada, se estima por así haber cubierto los requisitos que no existe el conflicto de interés, pero habremos de esperar. Afortunadamente, el instituto, más allá de la consejera presidenta o de los consejeros y consejeras, tiene sus propios mecanismos de regulación y de revisión de absolutamente todo lo que sucede al interior, y en eso hay que estar tranquilos y a la espera de los resultados.
Finalmente, en parte, consejera, el tema de su camioneta, le preguntaba yo ese día si es suya, si no es suya, si es prestada, porque, digamos, fue sorpresivo el que los consejeros usan un tipo de vehículo y usted usa otro vehículo.
Ese no es un tema que le corresponda al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, eso tenga usted la seguridad.
Carmen Jaimes, de Televisa, por favor.
Gracias, muy buenas tardes, consejera. Yo entiendo que ustedes van a esperar entonces a que se presente realmente la iniciativa, conocer más a detalle lo que hay se contenga. Sin embargo, ya se hizo una presentación, aunque sea en términos generales, en voz de la propia presidenta y la secretaria de Gobernación. En estos adelantos, digamos, que se han dado, se está planteando ya un 25% de recorte, digamos, a los organismos electorales. Por lo que se plantea, está contemplado en términos generales en los organismos electorales, y a disposición, digamos, de que sean estos mismos los que determinen en dónde se puede o no se puede. Pero sí están hablando o perfilando también la necesidad de que haya un ajuste ya en esta ocasión a los salarios, especialmente de los integrantes del Consejo General, pues a que no ganen más que lo que gana la presidenta, por un lado, y también a que no haya duplicidad en las funciones entre el propio INE y los OPLES. Han hablado fundamentalmente de estos dos elementos. En esos términos, sobre esos planteamientos, ¿existiría disposición de hacer ese ajuste en ambos términos, por un lado y por otro? Una vez que se presente ya formalmente la iniciativa, ¿es posible que se abra, digamos, un parlamento abierto o que haya un debate? ¿Ustedes pedirían, como institución interesada, participar o presentar sus observaciones, digamos, sobre lo que ustedes estarían ya concretamente contemplando, sobre lo que ustedes plantearían que pudiera haber riesgos o cuestionamientos? En este caso, muchas gracias.
Gracias a usted. Yo creo que esa es la pregunta fundamental y me parece que es la más apropiada para darle salida a este tema de la reforma electoral. Que nosotros participemos con la Cámara de Origen o la Cámara Revisora, la que sea, es aportar la información técnica, histórica, estadística, que le pueda llevar a los legisladores a tomar una correcta decisión sobre esto. No es que queramos hacerlo, estamos obligados a aportar esta información. Lo hicimos en dos momentos, en una ocasión en septiembre con la Comisión Presidencial y en otra con la misma comisión en enero. Y presentamos nuestros más o menos recomendaciones. Una vez conocida la reforma, claro que podemos decir qué impactos operativamente tendría, cuáles serían las dificultades técnicas y logísticas para llevarla a la operación y qué resultados estaríamos. Pero al mismo tiempo, hablando ya de recursos, estaríamos diciendo el impacto en materia presupuestal. Yo creo que aquí lo que debe de buscar el Instituto instituto, y ese es el ánimo que habremos de tener, es encontrar este equilibrio correcto entre las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, las que tenemos y las que estarían por llegar, como se avizora. Si quitamos el PREP, tendríamos que hacer una nueva herramienta para estar informando. Este tipo de situaciones tienen que lograr su equilibrio correcto, y que la parte financiera, no solamente la presupuestal, sino la de recursos humanos y todo lo que tiene que ver con materia en donde uno desarrolla sus labores, tengan el equilibrio correcto y podamos garantizarle al país los resultados que requiere el país, es decir, buenos resultados de los procesos. Por supuesto, es lo que acabo de compartir con ustedes hace un ratito. Hemos acordado solicitar una reunión de trabajo técnica electoral con las comisiones correspondientes. Si hay una comisión que va a ser la revisora de esta iniciativa, o si es la comisión que así determine la Cámara en donde se presenta, con eso habremos de presentarnos a trabajar. Ya con habiendo revisado el documento de la iniciativa, es muy fácil para nosotros, es muy fácil por la experiencia que tienen nuestras áreas ejecutivas y técnicas, descifrar en dónde observamos posibles asegúnes en la implementación de la reforma, porque a ellos les toca aprobar las leyes, hacer las leyes, aprobarlas y legislar en la materia también electoral. Y a nosotros nos toca la implementación. ¿Qué parte estaríamos aportándole? Justamente esa, a la Cámara correspondiente. Y yo creo que en una sana coordinación se pueden escuchar todas las voces.
Y finalmente, Nadia Rosales, de Reforma.
Presidenta, buenas tardes. Estuvimos en todos los encuentros en los que acudió a la Comisión Presidencial para la redacción de esta reforma electoral. En ese sentido, y conforme a los 10 puntos presentados ayer en conferencia de prensa, ¿ustedes vieron algo reflejado, algo de lo que fueron a entregarle personalmente a Pablo Gómez en estos 10 puntos?
Por ejemplo, el tema de mejorar los niveles de coordinación entre las instancias del sector público, gubernamentales o autónomas, para ser más efectivo nuestro tema de la fiscalización. Ahí nosotros proponíamos mejorar el sistema, intentar llevarlo más de manera más expedita, y entre las cosas que se esbozaron el día de la presentación de estas 10 puntos y 4 ejes, viene la de la mejora a la fiscalización. Creo que sí se están tomando en consideración. Viene la otra que viene es la de la regulación de las redes de inteligencia artificial, el uso de estas en las campañas electorales, y eso también coloca en un reto de manera inmediata al Instituto Nacional Electoral. Solicitamos, por supuesto, el respeto al servicio profesional electoral y a la estructura de la rama administrativa, que es la que sostiene el instituto, más allá del Consejo General del mismo, ¿no? Creo que sí están consideradas, pero falta ver el detalle, ¿no? Porque cuando escuchábamos a nuestra Presidenta de la República hacer la presentación, pues veíamos eso, los grandes conceptos que se tendrían que tomar. Incluso plantea dos dentro de estos 10 puntos que ya están aprobados, ya están legislados sobre la materia, la no reelección y el nepotismo. Eso ya está, sin embargo, están incluidos en esta gran presentación que se hizo ahí. Sobre los sueldos y salarios que me preguntaban hace un ratito, yo no tengo ningún problema. Desde que llegué, yo llegué con la ley actual y yo gano menos que la Presidenta de la República. Es una decisión que en este instituto se ha venido tomando de manera personalizada, personal, por las consejerías. Yo no tengo ningún problema, por tanto, eso, ese ajuste en lo personal a mí me es exactamente lo mismo de la realidad que estoy viviendo. Sin embargo, hay que entender que esto llevaría a todo un proceso del instituto. Por eso digo que hay que esperar la redacción final para ver el impacto presupuestal, no de la reducción, y sí de lo que supondría un ejercicio de lo que ahí viene, como ese tema en específico. En términos de la reducción presupuestal, que es algo que me quedé sin contestarle a la compañera anterior, pues tendríamos que ver el nivel de participación de las instancias involucradas, porque está el Instituto Nacional Electoral, están los partidos políticos, están los organismos públicos locales y están los tribunales. ¿Qué participación en ese 25% tiene el Instituto Nacional Electoral? Esa es una primera duda. ¿O es 25, 25, 25? ¿O es 25 en total? Y entonces ahí podríamos hacer la equivalencia de lo que le correspondiera a cada instancia. Es decir, no se puede opinar de manera correcta ahorita, y yo espero que lo entiendan en la magnitud que lo planteamos, porque habría que esperar esas definiciones muy puntuales para poder actuar.
Ok, respecto a este planteamiento que ya hizo incluso la presidenta de eliminar publicaciones en tiempo real en redes sociales, ¿eso es posible para el INE o es una misión imposible?
Yo creo que eso es, fíjate, es muestra, y así hay que tomarlo, y así solicito que lo tomemos, de la confianza que se le tiene al Instituto Nacional Electoral, porque se piensa que efectivamente se puede hacer de esa manera fácil, sencilla y expedita. Habría que revisar el alcance y la magnitud de esa atribución hacia el INE, y de ser posible, por supuesto que el instituto lo tendría que enfrentar. Yo te recuerdo que el mundo está intentando regular el tema de las redes sociales y el tema de la inteligencia artificial. No es solamente México, es el mundo entero. ¿Y cómo vamos a encontrar la fórmula para hacerlo? Y ahorita nos vamos a circunscribir al tema de las campañas electorales. Pero hay otros muchos temas en que también se tendría que regular el uso de las redes y la inteligencia artificial. Ese es otro reto, pero hay que ver qué dice la reforma, qué postula, qué viene en el articulado, para poder entender la magnitud de lo que estuviéramos teniendo que enfrentar. Rápidamente, el otro tema es el tiempo que tenemos encima. El Congreso tiene hasta abril nada más para estar sesionando, entonces en realidad tenemos 2 meses. Tiene, por supuesto, en estos días que sacar adelante algunas convocatorias y paralelamente esto de la reforma electoral. Así que en eso estamos, pero hay que tener paciencia y prudencia institucional.
Ok, por último, ¿el INE va a dar la batalla para evitar y que se retroceda y se hagan temporales los consejos distritales y la eliminación del PREP, presidente?
El INE tendrá que dar toda la argumentación técnica y operativa para demostrar por qué son importantes y necesarias las juntas ejecutivas distritales. Es ahí donde se celebran los procesos electorales, es ahí donde se documenta todo el proceso electoral, es en las juntas distritales donde se llevan a cabo todos los procedimientos. Eso es lo que tenemos que poner frente a los tomadores de decisiones en esta materia. Y sobre el PREP, habría que ver, no es dar la batalla sobre el PREP, ahí quiero ser muy puntual, es que el INE tiene la obligación de estar siempre en la batalla, de entregar información precisa el día de la jornada electoral, porque a todos los ciudadanos nos genera tranquilidad conocer la información, y generamos también cultura política de aceptación, de entendimiento, de conocimiento de los resultados. Ese es el tema, ¿sí? Más allá del propio PREP, ese es un instrumento. El instituto tiene que encontrar la manera de seguir generando esa tranquilidad en la población el propio día de la jornada.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.